He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza, y la esperanza es Jesús. Es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Así comenzamos Libertad sin Límites. Qué alegría poder estar una vez más allí acompañándote en el lugar donde te encuentras. No sé el país donde estás, si estás acompañándonos por la radio, por la TV Nuevo Tiempo, por YouTube, por Facebook, por algún aplicativo. Bienvenido, desde aquí queremos abrazarte y juntos compartir estos próximos minutos, este tiempo que sin duda va a ser de grande bendición para nuestra vida, para fortalecer nuestra esperanza, para robustecer nuestra fe, para poder enfrentar los desafíos que día a día somos desafiados a poder cruzar, a poder enfrentarlos. Y hoy estamos listos una vez más para alimentarnos de aquella palabra que trae vida y que restaura cualquier corazón humano. Bienvenido. Y yo tengo un regalo muy especial para ti. ¿Sabes qué? En mis manos tengo una revista y es un curso bíblico que tú puedes solicitarlo hoy totalmente gratis. Esa es la buena noticia. Este curso se llama Biblia Fácil Apocalipsis. Tú sabes que hay muchas personas que tienen miedo de poder abrir el último libro de la Biblia. Cuando Apocalipsis a la verdad es como un océano, porque todos los libros de la Biblia desembocan allí. Así como en un océano todos los ríos se juntan allí, así en Apocalipsis se reúne nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra fe. Es ese libro donde habla acerca del gran conflicto, pero también habla del gran vencedor, que es Cristo Jesús. Así que tú puedes solicitar este curso totalmente gratis a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460. O también puedes ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. Y allí puedes solicitar este curso y también recibir otros materiales, aquellos que llama tu atención. Ya sabes, entonces, puedes en este momento enviar un mensaje mientras vamos a una brevísima pausa y no cambies el canal porque ya regresamos. Esto es Libertad sin Límites.
Hace mucho tiempo que diversos movimientos realizan campañas en favor de la paz. Son reuniones que buscan establecer acuerdos entre países a fin de evitar guerras. Programas de apoyo a refugiados y reclamos que llevan a millones de personas a las calles pidiendo el fin de la violencia. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, hasta nosotros mismos, no siempre encontramos paz. Conflictos entre países continúan existiendo. Personas que todavía necesitan abandonar sus casas para peregrinar en busca de condiciones básicas de seguridad. Familias que todavía luchan diariamente contra el hambre. ¿Y qué decir de la violencia en las ciudades? Salir de casa por la mañana se tornó un acto de coraje. Eso cuando el enemigo no está dentro de casa. Más allá de todos estos conflictos, todavía necesitamos lidiar con las enfermedades que nos alcanzan destruyendo nuestra capacidad, llevándose nuestra fuerza y muchas veces nuestra vida. Delante de todo esto, ¿será que todo el empeño para promover la paz mundial no haya servido de nada? ¿Y los reclamos en favor a la disminución sobre las desigualdades sociales, será que ha ayudado? ¿Por qué luchamos por la paz cuando parece que esta está cada día más distante? ¿Será que un día el planeta será un buen lugar para vivir? Al repararnos con todo esto, muchos llegamos a preguntarnos, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo seremos víctimas de la violencia? ¿Hasta cuándo las personas morirán de hambre? ¿Hasta cuándo las enfermedades atormentarán nuestros planes? ¿Hasta cuándo, Señor?
¿Sabes qué? La pregunta más importante hoy dentro del mundo cristiano, o sea, los creyentes, aquellos que creen que este mundo va a tener un final, y para ello no necesitas ser creyente, los científicos ya han dicho varias veces de que estamos llegando al final de la historia, pero la pregunta no es ni siquiera por qué ni cómo, la pregunta es ¿hasta cuándo? Y esa pregunta nos acompaña siempre que enfrentamos una tragedia, que enfrentamos el dolor, cuando las noticias que llegan nos estremecen, nos da temor, incertidumbre, ver el futuro, ver tanto sufrimiento. Dentro de nuestra mente surge la pregunta más sincera, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a tener un final? Sabemos que esto va a terminar, pero la pregunta es, ¿cuándo? Y ese cuándo es la interrogante hoy, por lo menos, más común. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo niños seguirán siendo abandonados? ¿Hasta cuándo las guerras terminarán para siempre? ¿Cuándo va a acabar el hambre? ¿Cuándo van a acabar los conflictos sociales? ¿Cuándo va a acabar esa lucha pesada, esa carga que tenemos en la vida? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Nuestra infelicidad, nuestro vacío, nuestra necesidad, ¿cuándo? ¿Cuándo va a acabar? Y a veces se vuelve tan pesada la vida, tan incierto el futuro, que tendemos a perder la esperanza. Tenemos desequilibrio y entre las tantas preguntas sigue resonando, ¿hasta cuándo? Esa pregunta, ¿hasta cuándo?, no es una pregunta moderna, es una pregunta muy antigua. Y eso lo encontramos aquí, en la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que responderemos hoy en nuestro programa. Dinos, Señor, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Y cómo tenemos que esperar? ¿Estás con Biblia en mano? Vamos a abrirla entonces. Si todavía no tienes allí, toma tu Biblia, toma una hoja y un papel, o toma una hoja y un lápiz y vamos juntos a estudiar y vamos a desarrollar esta pregunta. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos en Libertad Sin Límites. Un día los discípulos de Jesús estaban allí junto al templo en Jerusalén. Tú sabes que el templo fue reconstruido por Zorobabel y fue reformado por Herodes. A ese templo Jesús entró. Aún mantenía un poquito la gloria del primer templo, porque después que fue destruido y fue reconstruido, ya no volvió a la gloria original que construyó el templo, el primer templo, Salomón. El templo de Salomón era el mayor orgullo de todo judío, pero aún así no perdió su majestuosidad. Tú sabes que el templo era el centro de adoración de todo judío. Por lo menos pasaba como por lo menos 90 días dentro del templo en el periodo de un año. Ahora fíjate, Mateo describe lo que sucedió aquel día cuando Jesús y sus discípulos estaban allí saliendo del templo. Mateo capítulo 24, versículo 1 y versículo 2 dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo quiero que entiendas por un momento lo que sintieron los discípulos al saber que su templo sería destruido, pero sería destruido para siempre. Los discípulos quedaron sorprendidos y obviamente con temor por lo que Jesús había dicho. Así que ellos no se quedan callados, no le hacen la pregunta de manera inmediata, esperan llegar a un lugar más íntimo, al cual siempre Jesús iba con sus discípulos, que era el Monte de los Olivos. Y ahí el versículo 3 dice que estando allí en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La pregunta era, ¿cuándo? Cuando tú preguntas a alguien cuándo, lo que tú necesitas saber es una fecha exacta, ¿verdad? La pregunta fue directa, fue clara, fue sin rodeos, fue al punto. Dinos cuándo. Pero la respuesta, obviamente, que esperaban ellos, era que Jesús les dijera una fecha exacta. En esta fecha sucedería el fin del mundo. Esa era la respuesta que todos estaban en la expectativa para oír. Pero Jesús, en lugar de dar una fecha, él comienza a enumerar una serie de señales. Y estas señales tendrían que ver con dos acontecimientos. En primer lugar, con la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, y también ahí habían señales que sucederían antes del fin del mundo. Muy bien. Y entre las señales que Jesús mencionó, nosotros lo podríamos dividir, porque Jesús lo hizo así, en orden, y lo podríamos dividir por lo menos de unas seis maneras o en seis ambientes o en seis aspectos. Hoy queremos ver eso rápidamente porque vamos a responder la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo o hasta cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Muy bien. Y Jesús comienza hablando del ambiente religioso. Cuando tú vas al versículo 4, dice que Jesús le responde y dice, mirad que nadie os engañe. Vivimos en un mundo de mentira, de máscaras, de una falsa sonrisa y de un corazón destruido. Vivimos en un mundo donde nos arreglamos tan bien para sonreír a todo el mundo, pero en la soledad nos sentimos vacíos. Donde reímos a carcajadas para todos, pero en la noche lloramos en silencio. Pero no te estoy hablando de ese tipo de mentira. Hay otro tipo de mentira aún peor que eso. Y Jesús menciona que en el tiempo del fin habrá tanta mentira que inclusive muchos tomarán la palabra de Dios para engañar. O sea, usarán el nombre de Dios para su propio beneficio. Inclusive en el versículo 24 dice que muchos se harán pasar por Cristo, o sea, harán falsos milagros, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, o sea, falsos predicadores, e inclusive harán falsos milagros. Y préstame atención aquí, no todo milagro viene de Dios. Por eso es que tú no puedes basar tu fe en un milagro. ¿Tú sabes que Satanás puede hasta disfrazarse como un ángel de luz? Eso dice 2 Corintios 14, 11. Y él puede usar instrumentos humanos para desviar a aquel que es sincero, aquel que está en busca de la verdad. Y él es experto para poder manipular o mezclar la mentira con un poquito de verdad y hacer un milagro y tú te quedas sorprendido y dices, wow, esto es lo verdadero. Jesús dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Pero allí dice, muchos me dirán en ese día, en tu nombre sacamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dirá, no os conozco. O sea, no todo milagro viene de Dios. Si tú estás basando tu fe en un milagro, créeme que Satanás es tan astuto para poder hacer falsos milagros, para distraer al ser humano de la palabra. Tu fe tiene que estar basada en escrito está, no en un milagro que ves, escrito está en la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres estar lejos del error, tienes que cada día leer la Biblia. O sea, fundamentar tu fe en lo que está escrito, no en lo que dice el líder, no en lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin habrá tanta mentira y tanta confusión religiosa. Por eso dice el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Tanta mentira que para poder diferenciar la mentira del error, habrá que verlo con lupa, habrá que analizar, habrá que ver si es verdad, habrá que ir a la fuente verdadera, a la fuente confiable, que es la palabra de Dios, porque muchos se levantarán en nombre de Dios y en nombre de la Biblia para poder estafar, para poder sacar dinero, para poder venderte aceite bendito o agua bendita o una escoba santificada, para aprovechándose la necesidad de la gente. Vivimos en un mundo lleno de mentira en nombre de la palabra del Señor. Pero no solamente eso, también el ambiente político. Y allí Jesús dice, versículo 6, que habrán guerras, rumores de guerras. Y dice, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús ya está hablando de ese conflicto riguroso, conflicto entre países. Tú ya sabes la situación que hoy se está viviendo en el mundo. Hay cierto miedo, hay cierta incertidumbre y hay tanta gente que está sufriendo. Oramos por Afganistán. Tanta gente que quiere salir de cualquier manera de ese país. Hay conflictos entre países, hay conflictos internos, hay corrupción, hay crisis, hay guerras, hay rumores de guerras. Tú sabes que hoy la compra de armas es más importante para muchos países, comprar armas, que solucionar el problema del hambre y la salud. Pero no solo eso, también habría en el ambiente social. Y el versículo 13, en el versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate una cosa, cada vez vivimos en una sociedad más violenta, más insegura. ¿Y eso qué tiene que ver con el amor de las personas? Hoy vivimos un tiempo de indiferencia, falta de amor. Y la Biblia dice que habrá indiferencia. Y cada vez hay menos personas solidarias. Y obviamente que hay más violencia. ¿Correcto? O sea, cada vez hay menos personas solidarias, cada vez hay más violencia, menos amor, más dolor, más indiferencia. La maldad ha crecido tanto. Hijos planifican la muerte de sus padres. Padres abandonan a sus hijos. ¿Qué decir de inmoralidad, drogas, corrupción? Y la violencia cada vez más oscurece nuestro mundo. La maldad se multiplica. Y por causa de la maldad, cada vez el ser humano es menos sensible ante el dolor humano. ¿Sabes qué? Yo ya escuché, inclusive fui testigo de ciertas cosas que realmente dan tanto dolor, tanta tristeza. Personas que abren la puerta de su casa a alguien que pide un favor, a alguien que le pide un vaso de agua, a alguien que le pide algo de comer, mientras va a la cocina a traer algo, vuelve para la sala, se ha ido aquel que pidió ayuda y llevando sus cosas. La próxima vez no va a abrir su puerta. ¿Por qué razón? Porque va a pensar que todos los que piden ayuda son así. Y cuando hay alguien que realmente lo necesita, ya hay desconfianza para dar. ¿Entiendes? Cada vez hay menos solidaridad, menos amor. ¿Y por qué hay menos amor? Porque el ser humano, al darle espalda a Dios, se hunde cada vez más. Inclusive se entrega bajo el dominio de Satanás. Y el apóstol Pablo, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4, narra con exactitud la realidad de una sociedad peligrosa en el tiempo del fin. Habla de una sociedad corrupta, de una sociedad insensible, desobediente, blasfema, de la sociedad en la cual hoy estamos viviendo. Una generación peligrosa. Pero también habla de señales en el ambiente natural. Y Jesús allí dice que, antes de su venida, dice que habrán algunas señales en el ambiente natural. Por ejemplo, habla acerca de terremotos. Ajá, fíjate lo que dice allí, versículo 7 del capítulo 24. Habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ya te diste cuenta que cada vez la naturaleza parece más enfurecida, como queriendo levantar la voz para decir, este mundo está acabando, pero cada vez el ser humano está más sordo? Cada vez hay más inundaciones, más maremotos, más terremotos. Mira lo que sucedió ahora con Haití. Personas que pierden todo de un momento para otro. Y la mayor pérdida es de un ser querido. Hay cosas que están estremeciendo el mundo. Cosas que están trayendo hambre, miseria, dolor. Y si a esto añadimos las pestes, o sea, las nuevas enfermedades, epidemias y pandemias que nos sumergen el mayor sufrimiento y dolor. Hoy hay miles de personas enlutadas. Miles que están luchando con un problema de salud. Miles que están necesitando de un oxígeno en un hospital. Miles que en este momento están destrozadas, acabadas. Miles, otras miles con enfermedades mentales que cada vez lleva más al ser humano a la angustia y a la desesperación. Y obviamente que esto cada vez será con mayor frecuencia. Yo te voy a traer aquí una noticia probablemente no agradable. Las cosas no van a mejorar. Algunos pensamos que lo que va a hacer la ONU, lo que va a hacer los países, cuando se unan, cuando allí se firme la paz, todo va a cambiar. No, nuestra esperanza no lo trae un político. Porque hay muchas personas que dicen, tal político va a cambiar la realidad. No, un político no va a cambiar la realidad. Lo que va a cambiar la realidad es la ciencia. No, ya se ha demostrado que no puede cambiar. Las cosas no van a mejorar. Lo que viene en el futuro probablemente, no es que probablemente, la Biblia dice que es de mayor crisis, mayor dolor, mayor angustia, pero nuestra esperanza está en que mientras más oscura sea la noche, más cerca esté el amanecer. Y ese amanecer lo trae Cristo en su segunda venida. Porque cuando Él venga, Él es nuestra esperanza, vendrá para colocar punto final a esa historia de pecado, a esa historia de dolor, de despedida, de sufrimiento. Él traerá el punto final a esto. Por eso, si quieres conocer el futuro, no vayas a la astrología. Tienes que ir a la profecía. La profecía te muestra con claridad qué cosa es lo que sucederá. Ahora, fíjate, Jesús también habló de señales en la naturaleza, en el ambiente natural. En el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo, fíjate lo que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús habla de manera específica. la luna se tornará como sangre, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo. Si nosotros revisamos esto en los libros de historia, vemos que todo esto ya tuvo su cumplimiento. Y yo quiero decirte un asunto aquí interesante. Hay muchos que aparece allí un eclipse y dicen, wow, este es el cumplimiento de Mateo 24. No, espera un momento. Las señales que está mencionando aquí Jesús está hablando de fenómenos sin explicación. No de fenómenos naturales, ¿eh? Por eso es que no a todo eclipse puede decir, esta es una señal. No. Vamos a diferenciar qué cosas son señales, qué cosas son plagas y qué cosas son fenómenos naturales. Porque hay gente que se alarma cada vez que sucede alguna cosa. Cada día estamos más cerca de la venida de Jesús, es verdad. Y no necesitamos ver cada día nuevas señales. Pero cada señal nos sacude y nos remece para decir, despierta porque está llegando el fin. Solo que estas señales que dice que el sol se oscurecerá, ¿tú sabes qué eso ocurrió? El 19 de mayo de 1780. Desde las 10 de la mañana, los campesinos volvieron a sus casas, las aves volvieron a sus nidos, hubo tinieblas sin explicación, la gente gritaba y lloraba de desesperación pensando que es el fin del mundo. Y esa misma noche la luna apareció como bañada en sangre. Y tú sabes que la caída de meteoritos que iluminaron el cielo y estremecieron a todos los que lo vieron, pensando que también era el fin del mundo, ocurrió un 13 de noviembre de 1833. O sea, estas señales se cumplieron. Y cuando habla de que serán perseguidos, ya hubo persecuciones en la historia. ¿Recuerdas de la Santa Inquisición? ¿Recuerdas la Edad Media? Donde aquellos eran torturados y eran perseguidos por no obedecer la voz de Roma o la voz del poder papal. Eso está en los libros de historia. ¿Habrá persecución nuevamente en el tiempo del fin? Nuevamente sí habrá, cuando se dicte un edicto donde se levante una ley humana. Y aquel que quiera ser fiel a Dios y a los mandamientos de Dios tendrá que ser firme para desobedecer una ley de una autoridad humana. Y ahí se cumplirá lo que dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la pregunta es, ¿qué cosa falta si todo esto ya está cumplido? Ah, eso existe una última señal. Mateo 24, 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Si te das cuenta, la última señal no tiene que ver con catástrofes, tiene que ver con la medicina que el mundo necesita para curar su corazón. Y se trata del poder del Evangelio, porque el Evangelio trae poder transformador. Transforma al mayor pecador en un ciudadano al reino de los cielos. Y aquí Jesús dice, será predicado el Evangelio. No será predicado con mi capacidad, con mi habilidad, con mi talento. No, será predicado por el poder del Espíritu Santo. La iglesia se levantará. Por eso Dios hoy está buscando seres humanos para levantarlos. Y Dios también ha permitido que en este tiempo del fin los medios de comunicación cumplan una función importante para poder llevar el mensaje a lugares inimaginables. Mira, yo estoy aquí en un lugar, pero también estoy ahí en tu pieza, estoy en tu cuarto, estoy en tu sala, estoy en tu país sin haber cruzado la frontera, porque hay un interés que nos unió y los medios de comunicación cumplen esta función. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa más falta? Ah, es que falta preparación. Y Jesús también me enseñó cómo prepararme. Tú sabes que Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, Jesús nos dice que debemos estar preparados, no alarmados, sino preparados. ¿Y cómo nos explicó? Pues lo hizo a través de 7 parábolas. Yo quiero apenas contarte algunas de ellas. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 32 y versículo 33. Me encanta lo que dice allí. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Parábola de la higuera. Cuando tú veas todas estas cosas acontecer, ¿qué cosa dice Jesús? No se entristezcan, levanten la cabeza, porque el fin cada vez está más cerca. Jesús dice estar preparados, no alarmados. O sea, tenemos que estar atentos. ¿Y cómo estoy preparado? De 3 maneras. Mateo capítulo 25, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10, habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representa todo el grupo de creyentes. aquellos que aceptan la invitación para entrar a la fiesta de bodas. Si tú aceptaste a Cristo, estás dentro de este grupo. Pero dentro de las 10 vírgenes habían dos grupos, prudentes e insensatas. Ahora, ¿qué cosa nos enseña esta parábola? Nos enseña que así como tenemos la lámpara, que es la palabra de Dios, tenemos que tener el aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Nos enseña que va a existir una aparente demora, porque el texto dice que el esposo demoró, el novio demoró. Pero eso no es motivo para dormir, sino para estar preparados. Entonces aquí Jesús me enseña que yo necesito estar preparado espiritualmente y diariamente necesito de la lámpara y necesito del aceite, necesito de la Biblia, necesito de la oración, necesito del Espíritu en mi vida. Pero hay una segunda. Mateo 25, versículo 14 hasta el versículo 30, habla de la parábola de los talentos y nos enseña que debemos usar nuestros dones y talentos para alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Dios te dio a ti un lindo talento, una linda capacidad para dar gloria a Dios y para poder predicar el Evangelio. Esto representa la preparación misional. La primera es espiritual, la segunda es misional. Vamos a trabajar para que otro también conozca de Jesús. Pero a partir del versículo 31 hasta el versículo 46, habla de la parábola de las ovejas y los cabritos. Y aquí nos enseña que el cristiano debe amar a su prójimo como Cristo nos ama. Y que no podemos ser indiferentes al dolor. Tenemos que ayudar y aliviar el dolor de aquel que lo necesita. Representa la preparación a través del servicio a los demás. Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo te vimos así? ¿Por cuánto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos? A mí lo hiciste. O sea, sirve a los demás. Muestra el amor de Jesús mediante el servicio a los que necesitan. Entonces, nos preparamos espiritualmente, número uno. Preparamos a otros a través de la misión, que es el segundo tipo de preparación, ¿verdad? Recuerda que en la misión no solamente nos preparamos, sino preparamos a otros para el cielo. Y número tres, nos preparamos sirviendo a los demás. Y así mostramos a aquellos que tienen a Jesús en sus vidas, son capaces de amar, de servir. Pero hoy quiero hacerte un desafío. Y mi desafío es para que tú no puedas perder jamás cuatro cosas mientras esperas a Jesús. Número uno, no pierdas jamás el sentido de inminencia. ¿Qué significa eso? Eso significa que tienes que vivir cada día como si Cristo viniera ese día. La pregunta es, ¿cómo tú vivirías hoy si supieras que Cristo viene hoy? ¿Cómo vivirías si supieras que este es tu último día? ¿Cómo vivirías cada hora de tu último día? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Cuánto tiempo dedicarías para orar? ¿Qué sentimientos tú sacarías de tu vida? ¿Continuarías guardando rencor u odio en tu corazón? ¿A quién le pedirías perdón? Ah, pero como tú crees que vas a vivir eternamente, continúas desperdiciando tu tiempo en cosas que no vale la pena. Y así como nadie sabe el día y la hora del regreso de Jesús, también nadie sabe cuándo es su último día, cuándo es su última foto, cuándo es su última palabra. Miles de personas salen cada día de casa diciendo vuelvo más tarde y la muerte los sorprendió en el camino y nunca más regresaron. Millares se acostaron anoche diciendo hasta mañana y nunca más se levantaron. Entonces, si cada día viviéramos como si vamos a morir o como si Cristo volviera ese día, nuestra vida sería diferente. Nuestras prioridades serían diferentes, nuestros hábitos serían diferentes, nuestra preparación sería diferente. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que sabemos que Jesús va a volver. Pero nuestros intereses y nuestras prioridades muestran que más estamos interesados en continuar en esta tierra que vivir en el cielo. Por eso que en Apocalipsis 22, Jesús repite tres veces, he aquí yo vengo pronto. Y este es un desafío para vivir todos los días esperando a Jesús. Eso no significa que vas a abandonar tu trabajo, vas a dejar de estudiar, vas a dejar de soñar para no alcanzar tus metas. No, significa que tu vida va a estar preparada en todo momento. Sigue soñando, sigue trabajando, sigue alcanzando tus objetivos, sigue alcanzando tus metas, pero nunca pierdas el sentido de inminencia. Jesús viene y puede venir hoy. Número dos, no puedes perder jamás el sentido de provisionalidad. ¿Qué significa eso? No te aferres a las cosas de esta vida. Porque un día todo esto se va a quedar. Todo esto se va a acabar. No coloques a las cosas por encima de tu relación con Dios. No coloques al trabajo por encima de Dios. No coloques tu negocio por encima de tu relación con Dios. No te estoy diciendo que no te esfuerces una vez más. No te estoy diciendo que no sigas tus sueños. Lo que te estoy diciendo es que no te aferres a las cosas que pueden interferir en tu relación con Dios. No negocies tu fe. No cambies el cielo por las cosas de este mundo. Número 3, no pierdas jamás el sentido de urgencia. Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo dice, es hora de levantarnos del sueño. O sea, las cosas que están sucediendo es un grito del cielo diciendo, es hora de levantarse. Estás adormecido, estás durmiendo, no estás consciente del tiempo en el cual tú estás viviendo. Entonces, vivir en sentido de urgencia significa que cada día, escúchame bien aquí, yo debo buscar a Cristo. Y Cristo va a reavivarme espiritualmente, porque sin Él soy un cadáver, estoy muerto totalmente. Tú puedes respirar y caminar físicamente, pero por dentro estás muerto. Pero Cristo puede traer vida, puede reavivarte. ¿Y cuándo te reavivas? A través del estudio de su palabra, a través de la oración. Sabes que nosotros necesitamos menos oraciones aprendidas y más oraciones que nazcan del corazón. Porque a veces nuestras oraciones son apenas rezos aprendidos. Vas y repite lo mismo, la misma oración no es nada del corazón. Necesitamos más estudio de la Biblia para fortalecer la fe. Necesitamos que la Biblia sea nuestro alimento espiritual. Porque muchos están en esa desnutrición espiritual, porque hace tiempo no comen de la palabra, no saborean la palabra, no disfrutan la palabra. Entonces cualquier viento que viene, pues los va a caer. Pero ahora si tú te has caído, levántate. ¿Sabes que cuando hay un reavivamiento espiritual, personal, allí vendrá una reforma completa en tu vida? De adentro para afuera, real. Y ahí viene el cuarto desafío. Nunca pierdas el sentido de misión. Recuerda que Jesús dice, el Evangelio será predicado en todo el mundo y esta será la última señal. ¿Sabes que hoy el Evangelio llegó hasta tu casa? Yo no sé cuál es tu religión, no sé cuál es tu iglesia. Estoy hablando para un cristiano, o para un musulmán, o para un budista, o para un hinduista. ¿Sabes que cada día yo estoy sorprendido de la manera como Dios está alcanzando el mundo? Cuando yo escucho historias o algunas que me escriben allí a mi página o mi Instagram, yo realmente quedo emocionado. Yo agradezco a Dios porque cada persona que se rinde es la evidencia que el Espíritu Santo sigue trabajando y cada vez con mayor urgencia. Y hay historias impresionantes cómo Dios está llamando a su reino. ¿Cómo hoy los medios de comunicación cumplen este papel importante? ¿Sabes que yo ya leí historia de personas inalcanzables por la cultura y la religión, que inclusive hoy están teniendo sueños, que ellos saben que es la revelación de Dios y están entrando en contacto con la Biblia? Están viniendo al cristianismo. Mas Dios está buscando hombres y mujeres para llenarlas de su espíritu, para poder concluir esta obra. Y el Espíritu Santo descenderá con mayor intensidad allá que en el Pentecostés. ¿Y por qué? Para finalizar aquella obra que comenzó. Ahora, Jesús dice, mientras vengo, prepárate. Y hay una misión para cumplir. Que tus ojos estén en el cielo, pero también en aquellos que están perdidos. No para acusarlos, no para criticarlos, no para condenarlos, sino para ayudarlos a encontrar el camino de salvación. Y Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, Jesús dice que su venida sucederá como en los días de Noé. ¿Qué caracterizó la generación de Noé? Cuatro cosas: violencia, inmoralidad, incredulidad, insensibilidad. Durante 120 años ese pueblo ignoró el mensaje de Noé y la oportunidad de salvarse. Las personas estaban tan, pero tan ocupadas en sus actividades que no tenían tiempo para oír la voz de Dios. Y esa generación estaba entretenida y distraída como nuestra generación. que ignora cada día que pasa, que es un día menos de oportunidad, o un día menos, un día de oportunidad que se tiene para salvarse. Esa generación era incrédula. Al comienzo muchos creyeron el mensaje de Noé, pero como el tiempo pasaba y veían que todo era normal, sus mentes se cerraron a la influencia del Espíritu Santo hasta perder la sensibilidad espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Y sabes que hoy también hay muchas personas que no creen en el mensaje bíblico porque este es un mensaje impopular para la mente tan posmoderna. Mas el día que menos imaginaron, la puerta se cerró y aquella voz que los invitaba se silenció. Te recuerdo que aquello que Dios cierra, nadie puede abrir. Y así sucederá en el tiempo del fin. Antes de la venida de Jesús, la gracia se cerrará. Las oportunidades de salvación terminarán. El Espíritu Santo nunca más llamará al ser humano, porque Cristo saldrá del santuario y el mundo quedará sin intercesor. Y la mayor angustia cual nunca hubo se vivirá en este mundo. Los hijos fieles de Dios pasarán angustia y persecución por causa de su lealtad y obediencia a los mandamientos de Dios. Pero también los incrédulos sufrirán la mayor angustia por las plagas que caerán sobre la tierra. Y sabes que nadie sabe cuándo es el último día, cuando el sol se ponga por última vez, como un día de gracia para toda la humanidad. Por eso hoy es el día de entregarse a Cristo, de vivir preparados. Dime si no es hoy, entonces ¿cuándo? ¿Cuando la muerte te sorprenda? ¿Cuando se cierre la gracia? ¿Cuando el pecado te haga un sordo espiritual por no oír la voz de Dios? Según de Pedro 3, 9 y 10 dice que Jesús demora aparentemente porque Él sueña verte en el cielo. Y todos los días llama tu atención, te extiende su invitación, pero tú aún no has confirmado tu deseo de vivir con Él por la eternidad. Y la confirmación de esta invitación depende de ti. Sus brazos están abiertos, mas tu corazón continúa cerrado. Y la pregunta de los discípulos, que fue mencionada, hoy más que nunca se repite por aquellos niños que quedan sin padres, por aquel que pierde un empleo, por aquel que sufre injusticia. Dinos, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo continuaremos llorando? ¿Cuándo terminará el dolor? ¿Hasta cuándo seguiremos despidiendo seres amados? Y la respuesta está en Hebreos 10, 37 y 38. Y ahí la Biblia dice, aquí un poquito y el que ha de venir vendrá, pero el justo por la fe vivirá. Querido, somos llamados a vivir por fe. Hay que esperar. Nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Y cuando es puesta a prueba, tiene que brillar como el oro. Y para que brille, tiene que pasar por el fuego de la angustia, del dolor. A veces la fe se hace cenizas o a veces brilla como el oro. Muchos abandonan la fe. Vivir por fe es continuar confiando, aun cuando no tengas todas las respuestas. Vivir por fe es creer en las promesas de Dios, aun cuando no lo sientas, porque tus sentimientos nunca pueden estar por encima de tu fe en las promesas que Dios tiene para tu vida. Vivir por fe es perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso no desistas. Habrán días oscuros, días de dolor, días sin respuestas. Mas continúa confiando, Dios nunca te abandonó. Hay un lindo himno que dice, días hay, lo sé, en que triste te sientes, pero no desistas, persevera, continúa, aun cuando no haya motivos. Vivir por fe es aprender a soltar nuestras cargas y nuestro dolor en las manos de Dios. A confiar que Dios está al control de todo, y aunque haya muchas cosas que no entiendes, tienes que creer que lo permite para tu bien. Porque al final Él es quien conduce a la historia y Él es quien conduce tu vida hacia un final glorioso. Sabes que muy pronto llegará el día y la hora en que Jesús escuchará, ve y trae a mis hijos. Todo está preparado. Y todos soñamos con ese día. La noche de este mundo está cada vez más oscura. Hay dolor, hay tristeza, hay muerte, hay injusticia, hay miseria, hay hambre. Pero pronto esa noche acabará. Ahora yo quiero decirte aquí, el mayor énfasis de Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 y versículo 20 es que tú nunca te olvides que Él viene pronto. Por eso es que la Biblia incluso termina, el penúltimo versículo de la Biblia es el deseo que nace en todo corazón. Ven, Señor Jesús. Y mientras Él no viene, la gracia de Jesús esté con nosotros. Y ahora déjame decirte lo siguiente. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta dice, espera un poquito más. Pero mientras yo no vengo, mi gracia te sostiene, pero tú sigue creyendo. Tu trabajo es creer. Tu trabajo es aferrarte a las promesas de Dios. Tu trabajo es colocar tu fe por encima de tus sentimientos. Tu trabajo es creer. Cree que Dios está cumpliendo sus promesas. Cree que el cielo es una realidad. Cree que cada día es un día menos para ver a Jesús. Y hoy Dios está trabajando de manera extraordinaria en el corazón de tantas personas. Y el mensaje llegó a ti. Ante la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Jesús te dice, espera un poco, pero cree, no dejes de creer. Aun cuando no encuentres los motivos suficientes, aun cuando no tengas todas las respuestas, aun cuando veas todo incierto, continúa creyendo. Yo te mandé a tener fe y a vivir por fe, porque mi promesa es real. Y tú estás desanimado hoy, levanta la cabeza y sonríe. Si estás caído, levántate en el nombre de Dios. Y dile al Señor, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en tus promesas. Yo creo en ti. Mientras mi esposa está cantando esta música, yo voy a estar orando por ti. Porque luego quiero hacerte una invitación muy especial.
Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, aunque los tiempos no se presten. Con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, aunque los tiempos no se presten. Con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazar. poner los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es
hablando para alguien que está perdiendo la fe. Estoy hablando para alguien que le cuesta creer. Para alguien que tiene tanta angustia en la vida. Para alguien que está tan desanimado y quebrado. Para alguien que escuchó de que Jesús vendría. Y han pasado cuántas generaciones. Cuando era niño, nunca pensó ni siquiera llegar a la edad que tiene y está perdiendo la fe. Sigue creyendo. Estoy hablando para alguien que está pasando por un momento más oscuro de su vida. Para alguien que mira a su alrededor y está todo quebrado. Y sientes que tu mundo está de cabeza. Querido, cuando tu mundo está para abajo, mira hacia arriba porque tu esperanza viene del cielo. Cree en las promesas de Jesús. Tu trabajo es creer. Tu trabajo es confiar. No solucionar todas las cosas. Tu trabajo es confiar en aquel que puede solucionar. Tu trabajo no es tener el control de las cosas. Tu trabajo es entregarte a aquel que sabe tener el control de todo. Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta es, espero todo el momento. El que ha de venir vendrá, pero mientras tanto el justo por fe vivirá. Sigue creyendo, aun cuando todo se desmorone a tu alrededor, aun cuando tu corazón se haga pedazos, aun cuando grites y solo escuches silencio, aun cuando estés hundido en la mayor desgracia de la vida, aun cuando tu fe crees que está debilitada, aférrate del brazo poderoso de Cristo, aférrate de las promesas de Dios, porque tu trabajo es creer. Dios va a cumplir sus promesas. Cree. No creas en tus sentimientos. Cree en las promesas de Dios. Jesús vendrá para colocar punto final a la historia de este mundo. La pregunta es, ¿tú estás listo para ir con Él? ¿Tú estás confiando en Él? ¿Ya le entregaste tu vida a Él? Si así lo quieres, quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Coloca más fe en nuestro corazón. Coloca tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos y enséñanos a caminar por fe para que cuando tú regreses podamos ir y vivir contigo por la eternidad. Soñamos con ese día. Ven pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda ya, allí vas a ser bien recibido. Y recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.